Retomamos nuestras conversaciones Aquae en formato verano y lo hacemos de nuevo con Cristina Balbás. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de seguir aquí hablando de educación en verano.
Qué bien. En esta ocasión vamos a abordar qué contenidos y qué habilidades se puede trabajar con los niños, con las niñas, y además cómo trabajar con ellas a través de estrategias relativamente sencillas que puedan implementar las familias sin demasiada complicación, pero desde luego que sean lo más atractivas posibles para combinar lo que siempre hemos señalado, la importancia de que el verano sea para descansar, la importancia de que el verano incorpore diversión, pero también para atajar esa brecha de olvido que habitualmente ocurre siempre una vez terminado el curso académico y que además en este año esa brecha, ese olvido es más acentuado, particularmente en algunos casos concretos, precisamente por los efectos que ha provocado la pandemia y el confinamiento. Así que si te parece, Cristina, podríamos empezar por los contenidos. ¿Qué contenidos te parece a ti como experta en el área de educación y sobre todo trabajando con niños tiene más sentido pues trabajar precisamente con ellos en este tiempo de vacaciones?
Pues centrándose en el área que yo más domino, que es, como decías bien, los niños un poquito más pequeños, ¿no? Hasta sexto y primaria aproximadamente, hasta los 12 años, ahí yo creo que lo más importante que están aprendiendo en el cole es cómo pensar, cómo estructurar su pensamiento, cómo entender cosas que leen y expresar cosas que quieren decir después. Entonces yo me centraría en esto, en todo lo que tiene que ver con lectura, expresión oral, incluso escrita, pero no necesariamente, y matemáticas. De estas dos áreas, los estudios que se han hecho ven que normalmente a los papás les resulta más fácil mantenerse al día con el tema de la lectura. Yo creo que porque los recursos son mucho más fáciles de obtener, ¿no? Son cuentos, son libros que a los niños les gustan, y esto lo tenemos todos por casa y no nos supone ningún esfuerzo extra a la hora de hacer el equipaje si nos vamos de vacaciones. Las mates nos cuestan un poco más.
Pero bueno, seguro que hay estrategias relativamente sencillas que forman parte de la vida cotidiana y que a través de esas actividades ordinarias las familias pueden trabajar con los niños estos dos lenguajes de los que estás hablando, ¿no? El lenguaje común, la comunicación oral, pero también ese otro lenguaje que articula el cerebro y que son las matemáticas, que es otra manera de expresarse, otra manera de comunicarse. Si te parece, ahora nos centramos en esas estrategias. ¿Qué recomendarías tú a las familias? ¿Cómo introducir el trabajo de estos contenidos, de estos dos lenguajes, en las actividades ordinarias para que las familias comprendan y perciban que trabajar el olvido del curso académico en vacaciones es una cosa muy sencilla?
Pues yo me lo llevaría a lo que más les gusta a los niños y más necesitan también en vacaciones, que es jugar, ¿no? Cada niño tiene sus intereses, los papás y las mamás son los que mejor los conocen y partir de esos intereses es, yo creo, la mejor manera de ir trabajando cosas. Entonces, seguro que los niños que tenemos en casa tienen un personaje favorito, alguien que les apasiona, del que no dejan de hablar, ¿no? Con que un juguete con el que juegan todo el rato, pues podemos inventarnos historias que tengan estos personajes de protagonistas o que estén centradas en los intereses de los niños. Si es el deporte, pues podemos contar un cuento de baloncesto, de fútbol, ¿no? Y dejar que los niños vayan metiendo personajes y aprovechar este momento conjunto que estamos inventándonos una historia con los peques, pues por ejemplo, para meter vocabulario nuevo. Como estará en contexto y como será algo que les interese, no les va a costar nada absorberlo y sin querer pues estaremos ampliando su vocabulario, estaremos consiguiendo que hagan algo que si estuvieran en un contexto más formal y tuvieran que ir al diccionario a buscar la palabra y demás, seguro que les resultaba mucho más aburrido. Y con las mates es un poco lo mismo, hay muchas actividades que hacemos en el día a día que usan matemáticas, ¿no? Y sobre todo matemáticas al nivel que se aprenden en primaria, que son procesamientos lógicos, mucho por ejemplo de medida. Entonces yo creo que todos conocemos a niños que están encantados de la vida si les decimos que vamos a dedicar un ratito por la mañana o por la tarde a hacer galletas y se sienten súper orgullosos porque ellos están haciendo esas galletas y si nosotros al lado les ayudamos, pues mira, vamos a leer la receta, vamos a interpretar, están siguiendo instrucciones, están comprendiendo, están interiorizándolas, están trabajando toda esa parte de lectura comprensiva y a la vez están midiendo, porque claro, si no echamos la cantidad justa de harina, la cantidad justa de azúcar, no van a salir bien las galletas. Ellos son los primeros motivados porque las galletas salgan bien y ahí no les va a importar hacer matemáticas ni van a sentir que les estamos obligando a hacer algo aburrido. Y como esto, pues en la conversación anterior hablábamos de la compra, ¿no? Les gusta mucho también tener un pequeño presupuesto, pues yo qué sé, les podemos decir que la propina de todo el mes de vacaciones dejamos que se la administren y pensar con ellos en todas las cosas que podrían comprarse o todas las experiencias que podrían tener. Pues, por ejemplo, pagar una entrada de cine. Miramos los descuentos que tienen los cines, ¿no? ¡Hala, hay un 2x1 los miércoles! Íbamos los miércoles. Entonces, con este dinero, ¿cuántos necesitaríamos juntarnos para que nos compense? Cosas muy sencillas y que al tener un objetivo para ellos interesante, pues se desvincula un poco del plano académico y entra en el plano aplicado. Y esto es cuestión de echar la imaginación al final, Mariola, porque yo qué sé, todos hemos estado de pequeños en la playa construyendo castillos y es una actividad que nos encanta. Y nos da mucha pena cuando llega la marea, sube la marea y nos destroza el castillo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no antes de construir el castillo hacemos unos cálculos de, oye, parece que la marea está subiendo un cacho así cada media hora? ¿Dónde tenemos que construir el castillo para que terminemos el día y nos vayamos sin haber perdido nuestra edificación de arena, ¿no? Cosas así, cosas muy vinculadas con el día a día de los niños y que realmente, con muy poquito esfuerzo, solo un poquito de imaginación por parte nuestra de los adultos, podemos convertir en una actividad de refuerzo sin que los niños lo perciban, que es la mejor manera de que se metan en ella con toda la ilusión y con toda la concentración.
Sí, fíjate, Cristina, al escucharte se me ocurre que estás siempre articulando todas las propuestas y todas estas herramientas que les va a resultar de tanta utilidad a la familia y insistimos siempre, herramientas muy sencillas que económicamente no tienen ningún impacto en el presupuesto de la familia, que además no se necesita ni tener una gran formación ni tampoco ser un gran estratega en metodología docente para seguir trabajando estos contenidos y estas competencias de conocimiento lector o de conocimiento matemático en la formación de los niños y de las niñas, ¿no? Pero al escucharte decía, se trata sobre todo también de ponerse objetivos, ¿no? Y de fijar estímulos. Y hay otro elemento que quería que comentáramos, además esto de la importancia de los objetivos y de los estímulos, sobre todo positivos, ¿no? El refuerzo positivo para el impacto que tiene tan favorable en la formación de los niños y en el aprendizaje de los niños. Hay otra cuestión que me gustaría tratar contigo que tiene que ver con cómo el aprendizaje también tiene mucho que ver con la imitación. A veces los padres, las madres, quieren que sus niños lean, pero para que sus niños lean, quizá también la familia tiene que buscar un tiempo de tranquilidad para leer todos. Y lo mismo seguramente tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Para que los niños descubran que las matemáticas son algo divertido, la aproximación que los padres tienen que hacer a este tipo de estrategias y a este tipo de contenidos tiene que ser favorable, tiene que ser amable, tiene que ser también divertido, ¿no? Entonces, ¿cómo invitamos a las familias también a que este olvido vacacional se trabaje con pautas de comportamiento también que sean inspiracionales para los niños y que no sea solo el tienes que leer, vamos a trabajar matemáticas, sino todo el mundo lee, todo el mundo aborda las matemáticas con simpatía y con seguridad, ¿no?
Yo creo que los adultos lo estamos haciendo constantemente en el día a día, ¿no? Lo que pasa es que no lo verbalizamos, pero no sé si me ocurre, voy a poner dinero para dejar el coche aparcado en la calle, ¿no? Y estoy calculando en mi cabeza, vale, tengo que ir a la farmacia, voy a tardar 10 minutos, imagínate que hay un poco de cola, le sumo 5 y luego quería aprovechar para pasar por la panadería y comprar el pan, entonces, vale, yo creo que con media hora me sobra. Vamos a ver cuánto cuesta media hora. ¡Hala! Si meto 20 céntimos ya me cubre la media hora. Todo esto lo estamos haciendo constantemente. Simplemente el hecho de verbalizarlo, si nuestro hijo o nuestra hija nos está acompañando, ya les sirve para inconscientemente darse cuenta de, ostras, las mates son importantes en la vida diaria, papá, mamá está constantemente usándolas para conseguir optimizar, por ejemplo, en este caso, el tiempo y luego que tengamos tiempo de ir a tomarnos un helado. En lugar de ir dando vueltas, ¿no? O al hacer el recorrido de los recados, pues tengo que pasar primero por aquí, por allá, por allá. Ah, lo que decíamos, la farmacia está al lado de la panadería, con lo cual, ¿para qué voy a ir primero a la farmacia y luego al supermercado si la panadería me pilla de camino? Son cosas que hacemos constantemente y que muestran la aplicación y yo creo que eso va en la línea de lo que tú decías, ¿no? No tenemos que solo intentar transmitir la utilidad de estos conceptos que suenan más académicos, diciéndoles a los niños, oye, hay que practicar las tablas de multiplicar, sino que tenemos que enseñarles que es que son súper útiles para la vida y que el saberlo hacer bien y rápido pues nos viene fenomenal para luego dedicarle más tiempo, por ejemplo, a lo que más nos apetece en vacaciones. Y yo creo que con esto y conectándolo también con otra parte que me gustaría comentar, la importancia de la imaginación, ¿no? No solo los niños aprenden por imitación, también aprenden mucho de imaginarse situaciones e ir clasificándolas internamente en su cabeza, ¿no? Pues yo qué sé, me encantaría construirme un fuerte en el sofá, ¿no? Con los cojines y con las mantas, que eso lo hemos hecho todos en algún momento, y me pregunto si puedo hacerlo suficientemente grande para que quepan los primos también. Ostras, pues habrá que reclutar más cosas porque solo con los... Estamos imaginando constantemente, estamos construyendo posibilidades e integrando nuestro conocimiento del mundo para decidir qué se puede y qué no se puede, qué merece la pena y qué no merece la pena intentar. Entonces, para mí es una cuestión de juntar esto, de poner retos que a los niños resulten motivantes y darles también cierto grado de libertad, no decirles paso a paso cómo tienen que hacerlo, demostrarles con el ejemplo cómo lo hacemos nosotros y dejar que ellos pues vayan dando esos pasos y el
experimento.
Exacto, aquí vuelvan a enfocarlo con toda la parte de ciencia que es la que más nos gusta a nosotros, pero que tiene mucho de lenguaje de comunicación y mucho de matemáticas, y por eso nos gusta tanto como herramienta, ¿no? Al final, tras la prueba y el error hay un montón de procesos todos los niños y los adultos estamos haciendo internamente, algunos son conscientes y otros no, pero de todos aprendemos, que es lo bonito, y además si el reto final es algo que nos motiva, no nos cuesta, que es lo más positivo de todo esto en un contexto de verano.
Esto que señalas de imaginar futuros, vale la pena recordar que forma parte de la inteligencia humana. La idea de imaginar futuros nos conecta también con la idea de la supervivencia. Precisamente cuando imaginamos futuros, corregimos los potenciales errores que ese futuro que estamos imaginando tendría y nos permite, en términos de supervivencia humana, corregir imaginariamente esos errores para que cuando la vivencia sea real, pues obviamente no tenga resultados fatales, ¿no? Entonces, este rasgo que es estratégico, clave de la inteligencia humana, que no se repite en ningún otro tipo de inteligencia, debemos saber también potenciarlo al máximo con los niños, ¿no? Estos ejemplos que tú señalabas, en el fondo, cultivan esa capacidad de imaginar esos futuros. Y me gustaría acabar también, Cristina, con otro elemento que tiene que ver con los porqués. Creo que junto a la idea de trabajar esos dos lenguajes, el obvio, el lenguaje, la comunicación, el manejo del idioma con precisión, el ampliar vocabulario, el que se expresen con claridad, que con rigor también, que haya una coherencia entre lo que piensan, lo que quieren decir y lo que acaban diciendo, y eso tiene que ver con la habilidad para manejar el idioma, y junto con ese otro lenguaje que son las matemáticas, yo creo que hay otro lenguaje que es el de la filosofía, ¿no? El del pensamiento crítico, y con los niños trabajar filosofía es facilísimo, porque basta con trabajar los porqués. Basta con preguntarse reiteradamente por qué es y exigir y potenciar esa idea de razonar, esa idea de explicar, y a la vez estás trabajando también la comunicación, ¿no? ¿Qué te parece esto de los porqués? ¿Por qué no utilizamos este verano para dar respuesta a todos los porqués?
Me parece fantástico y además me parece súper necesario también tener este espacio de aprendizaje en el que ya no tenemos la autoridad, entre comillas, del profesor, ¿no? Porque al final, pues durante el curso, por un tema de tiempos, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? De que el currículo es muy extenso y hay que cubrir muchos temas, al final nos acabamos creyendo cuando somos pequeños todo lo que nos dice el profesor, pues porque el profesor es el que más sabe del aula, pero no nos damos cuenta muchas veces de que no lo sabe todo. Y nos pasa lo mismo en casa, con papá y con mamá, ¿no? Papá y mamá son los seres más especiales del universo y son omnipotentes y todo lo saben y todo lo hacen bien. Luego, cuando vamos creciendo, nos damos cuenta de que estas figuras de autoridad en realidad nos estaban por un buen fin y con una buena intención, pero no nos estaban permitiendo cuestionarnos ciertas cosas. Y obviamente no podemos transitar por la vida cuestionándonoslo todo, porque entonces no avanzaríamos, ¿no? Pero el desarrollar este pensamiento filosófico, este pensamiento crítico que dices en los niños, aprovechando, por ejemplo, eso, que están de vacaciones y que no tenemos las presiones de cubrir un currículo y terminar un temario, me parece excelente y me parece que nos lo llevamos todos en nuestra mochila de herramientas luego para afrontar la vida cuando ya somos adultos y nos enfrentamos a porqués sin tener una figura de autoridad que nos diga, pues es que la experiencia nos dice que esto ha sido siempre así.
Y sobre todo también la creatividad, porque en ocasiones los adultos vamos reduciendo el margen de la creatividad y por tanto las respuestas que damos a los porqués cada vez son más convencionales y cada vez están más marcadas por el conocimiento que tenemos, pero también por los límites que nos vamos imponiendo, y uno de ellos es el convencionalismo social. Cuando los niños no tienen ningún límite porque tienen porque en su cabeza plagada de imaginación cabe casi cualquier explicación, por muy inverosímil o incluso ridícula que sea, creo que hacer un cuaderno de porqués en el verano creo que puede ser particularmente atractiva para ellos, y a la vez es otra estrategia simpática, divertida, con respuestas seguro profundamente creativas y en definitiva también puede ser al final un cálculo, ¿no? ¿Cuántos porqués hemos resuelto a lo largo del verano? Así trabajamos también las matemáticas. Pues Cristina, si te parece, yo lo dejaría aquí, estas conversaciones, y nos convocamos para una nueva donde trabajaremos, en esta ocasión, si te parece, las habilidades, y también daremos algunas pautas y estrategias para la familia.
Fantástico, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Un abrazo.